Bienvenidas, bienvenidos a toda la gente al podcast de Estudios Culturales, o sea, Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es.
Soy Andrea Castro Martínez y soy profesora e investigadora de la Universidad de Málaga. Hablaremos luego un poco sobre eso, pero tengo líneas muy variadas, aunque es de comunicación. Comunicación y cultura, organizaciones, felicidad laboral, redes sociales, movimientos de extrema derecha, todo cosas que me interesan a nivel personal y aprovecho para investigar.
¿Y por qué no? Y tus publicaciones son maravillosas en términos de su profundidad, pero también, ¿no?, su número. Y, profe, para empezar, si podrías compartir con nosotras lo que está preocupándote, dinamizándote, interesándote hoy en día.
Pues a mí me preocupa sobre todo, intento que todo lo que haga, sea en investigación, sea en clase, sea en mi vida cotidiana, sean cosas que tienen que ver con lo que llamamos transferencia, que afecte realmente a la vida de la gente. Me preocupan género de manera transversal, me preocupa sostenibilidad, me preocupa un poco que podamos desde la universidad mejorar la vida real de las personas. Que podamos contribuir pues a que todos seamos más críticos, a que los estudiantes conozcan, no sé, últimamente pues un poco más en profundidad el tema del conflicto de Gaza, cosas que sepan que realmente hay una guerra y una masacre, no solo lo que vemos en los medios. Un poco intentar que lo que hacemos en la universidad no se quede solo en la universidad.
Y hablando sobre uno de los temas que acabas de mencionar, el género, por favor de compartir un poco sobre tu obra con referencia al género, que está, por ejemplo, en un área sobre el género en la música, pero en términos más generales también.
Sí, trabajamos género, pero por el simple hecho de que pensamos que estamos perdiendo la cantidad de potencial de la mitad de la población. En el caso de la música, que es una de las áreas que yo trabajo, sobre todo organización, festivales, música y demás, por ejemplo, ahora estamos trabajando en series de televisión que no son muy conocidas para el público y que reflejan cómo las mujeres se enfrentan, por ejemplo, a un mundo masculinizado en general, como es el de la música, o a estereotipos, cómo se suele presentar a las mujeres para que tengan éxito y cómo a los hombres no. Ahora estábamos trabajando, por ejemplo, en documental feminista también, ver qué hacen las mujeres y si eso se transmite en que se hace de otra manera, tanto en, por ejemplo, organización de festivales, como en eso, por ejemplo, en producciones audiovisuales, que tenemos comprobado que si hay más mujeres en puestos de decisión, luego hay más mujeres en los equipos. Por ejemplo, en el tema de la música, en cantantes, ya sabemos que en grandes carteles de festivales y demás, mujeres hay menos y bandas de mujeres muchas menos, pero es que en puestos técnicos y demás tampoco es que abunden. Entonces, ver un poco por qué, cómo nos enfrentamos, por ejemplo, en festivales también. Violencia de género, prevención de violencia sexual en festivales. Aquí hay una iniciativa de los puntos violeta y demás, pero bueno, ver, por ejemplo, por qué las mujeres no van solas a un festival de música y por qué un hombre normalmente sí, pues porque no se siente segura. Tiene que ir con un grupo de amigas o de amigos, pero no, el evento en sí no le da una seguridad como para acudir sola, como podría ir al cine, por ejemplo. Entonces, cosas muy variadas, pero que se transmitan en que realmente son preocupaciones que existen en la sociedad.
Y, por supuesto, la música en un sentido está expresando las otras tensiones del género en la sociedad más generalmente, no solo en España, pero de hecho mundialmente. Cuando hablas de esta industria, hay problemas del patriarcado en la industria de música en general, no solo los festivales, ¿vale? Y
Sí.
la cuestión también es cómo, para hacer referencia a otro tema tuyo, ¿cómo se puede mejorar la calidad de la experiencia laboral en la industria de música para las mujeres?
Sí, por ejemplo, en relación a cómo mejorar las experiencias laborales, bueno, todo lo que son industrias culturales, por ejemplo, una parte que es muy importante, que igual luego no tenemos tan en cuenta, es compatibilizarlo con vida privada. En la
Sí.
en industrias culturales en general y todo lo que funcione por proyectos, audiovisual y la música pasa muchísimo, cuesta mucho porque son trabajos muy intensivos que se suelen desarrollar en un tiempo determinado y que son muy difíciles de conciliar con el resto de cargas. Normalmente las mujeres tienen mucha más carga, por ejemplo, familiar, del hogar, de cuidados. Entonces, tenemos varios estudios donde podemos ver cómo las mujeres al final acaban dejando de un lado parte de su carrera porque no les permite compatibilizar horarios, tampoco lo que cobran, cobran mucho, sigue habiendo brecha salarial, acceder a puestos donde la calidad del trabajo es mejor. Sigue siendo muy difícil porque hay suelo pegajoso, techo de cristal. Entonces, en la industria de la música se unen todos los problemas laborales que hay ya de por sí, más el trabajo por proyectos en una temporada intensiva. Por ejemplo, pues tienes que hacer una gira de conciertos. Pues a lo mejor no te puedes permitir estar viajando si tienes que estar cuidando. O si son festivales que se dan más en época de primavera hasta otoño, tienes 6 meses de trabajo intensivo. Entonces, para las mujeres luego suele ser mucho más difícil conciliar y poder simplemente, porque pensamos que conciliar es cuidar, pero simplemente compatibilizar con el resto de su vida. Y cuando lo hacen, tienen mucha más carga psicológica porque se sienten peor cuando logran hacerlo, como que se sienten culpables por priorizar su carrera cuando, bueno, es algo que a lo mejor a los hombres en general no les suele pasar, aunque haya excepciones, por ejemplo.
Perdón por mi ausencia del vídeo por un momento. Estuve intentando atrapar y manejar el gato del podcast, pero estuve escuchándote. Y sin problema, sin duda es un problema en parte de actitudes, pero también, como dices, causa de otras responsabilidades laborales, en muchos casos sin ingresos, como la responsabilidad. No, en comillas, de cuidar a la gente, a los viejos, los niños, en contraste con la idea de una división del trabajo familiar que idealmente sería igual, ¿no? Y no es
Sí,
así.
exactamente. Se unen factores netamente laborales con factores personales, con estructura social básica, lo que las expectativas que hay, el tipo de trabajo. Entonces es muy complejo. Es verdad que hay mujeres que lo logran. De hecho, bueno, promotoras, hay artistas, hay que sí que lo pueden hacer, pero no es la mayoría. Que quizá pasa un poco eso en el mundo de la música pasa que existe como el síndrome de la abeja reina. Bueno, si fulanita ha conseguido hacerlo, es que se puede. Bueno, es que sus circunstancias no son las del resto. Entonces, en el mundo de la música pasa mucho. Es que no hay nada más que ver. Quizá lo que es más llamativo o que al público le puede llegar más es ver los carteles de conciertos y de festivales y comparar dónde hay hombres y dónde hay mujeres. Normalmente, cuando hay mujeres, son grandes estrellas o si pensamos en España o en cualquier otro país. Grupos en los que no haya mujeres, hay montones. Grupos en los que no haya hombres o que solo estén compuestos por mujeres, casi ni nos vienen a la cabeza. Entonces y cuando hay, es curioso, suelen ser mujeres muy jóvenes. No solo por el cambio de mentalidad, sino por eso, porque por lo menos quizá no han asumido toda esa carga todavía de cuidados o han encontrado un hueco para desarrollarlo. Entonces es complejo. Porque las mismas organizaciones, en este caso promotoras, salas de conciertos, todo eso, tienen que contribuir un poco a la organización del trabajo, porque
¿Y
si no
hay
está.
activismo por feministas
Sí, hay
en este
activismo,
sector?
hay iniciativas, hay, por ejemplo, en el caso de la música, pues festivales hechos por y para mujeres en cartel. El problema es como todo es. Luego el éxito. Hace poco, bueno, hubo mucha polémica, ¿no? Con Nadal, cuando le preguntaron, ¿tienen que cobrar lo mismo? Bueno, depende de la valía. El problema de la valía es que no es simplemente que una persona sea válida o no. Es que tiene que ser válida dentro del sistema que hay. Si no tiene la oportunidad, estás perdiendo parte del talento. Entonces, hay activismo, hay nosotras y otros investigadores, incluso a nivel profesional también hay, y en la industria audiovisual. Pero cuesta mucho porque da la sensación un poco como tenemos en la sociedad y ahora estamos en una época de regresión de que la igualdad ya existe. sea, ¿cuántas veces hemos escuchado ni machismo ni feminismo, igualdad, que ya se cree conseguida? Entonces, como que no existe esa percepción de que hay una desigualdad muy grande. Entonces, es complejo.
Y
Pero
otra
sí es.
cuestión, perdón, adelante.
Oh, no, no, iba a decir simplemente eso, que sí existe, hay gente trabajando y tal, lo que pasa es que los pasos son lentos y normalmente para adquirir visibilidad requiere un plazo muy largo.
Y para considerar una cuestión más larga, pero conectada, yo como hombre blanco, heterosexual, nueva persona en España, no soy experto. Pero me parece que por un lado el feminismo está muy fuerte aquí, tiene mucho poder, mucha influencia, pero también hay reaccionistas, ¿no?, organizadas contra este feminismo. Y sobre todo después de Jenny, ¿no?, y su activismo contra el tipo, el chavo malo, hay una reputación mundial del feminismo en España que está fuerte. ¿Puedes añadir un poco más sofisticación a mi visión muy amateur?
Sí, resulta muy curioso, bueno, discursos que tienen que ver con eso, con el retroceso en derechos sociales, con extrema derecha y demás. Hay en muchos países, por desgracia, en España es muy potente y va avanzando quizás sin que nos demos cuenta. Y una parte importante tiene que ver con la percepción de las mujeres y efectivamente el feminismo. Porque, bueno, es que feminismo no es más que se tengan los mismos derechos. Como tú dices, la perspectiva mayoritaria es patriarcal, hombre blanco, heterosexual, que en realidad es eurocentrista en la mayoría de los casos, o por lo menos occidental. Entonces, hay una percepción de que si se lucha por los derechos de las mujeres, sean mujeres o sean hombres, pero más si son mujeres, lo que quieres es quitarle derechos. No privilegios. La diferencia un poco básica está entre que la gente confunde qué es tu derecho con algo que ha sido un privilegio para ti y que quizá no deberías tener o por lo menos deberías compartir. Puedas hacerlo, pero que haya personas que también lo puedan hacer, aunque sean mujeres. Entonces, sí que, sin que nos demos cuenta, hay una oleada, vamos a decir, tanto de mujeres como de hombres. Hay mucho más en los hombres, pero hay muchas mujeres que abanderan eso, que dicen que son feministas, pero que, por ejemplo, hace nada, esta semana, pues una presidenta de una comunidad autónoma diciendo que para cuándo el Día del Hombre, que quizá eso es un discurso claramente retrógrado que tenemos asumido desde hace un montón de años, y hoy vuelve a ser válido. Es que en realidad las mujeres están quitándole derechos a los hombres, y hay encuestas con porcentajes altísimos de hombres jóvenes que piensan que viven peor, que las mujeres les han quitado derechos a ellos como hombres de lo que tenían hace 15 o 20 años, cuando en realidad lo que se está haciendo es, bueno, una ampliación de derechos, aparte a través de la legislación, pero sobre todo es una reivindicación de la sociedad. Fuera sí se ve, creo que a nivel internacional España sí es un referente en, pues, el movimiento feminista y sobre todo en la normalización de, pues, comportamiento reivindicativo en el día a día, no solo que se forme parte del movimiento feminista tal cual, sino, bueno, pues en clase tú preguntas y las alumnas y los alumnos tienen mucha más libertad para hablar, para denunciar comportamientos, son como más conscientes. Y sin embargo, a la vez hay una oleada de percepción de que se está superponiendo a la mujer al hombre y se les están quitando derechos. Entonces es difícil combatir porque en redes sociales, por ejemplo, hay cantidad de vídeos que consume gente joven de cómo tiene que ser la novia ideal, que no haya tenido parejas antes, que sea joven, que tenga valor, que la quieras para casarte, y eso es, y no se plantea como una derecha tradicional. Es gente que aparentemente tú la ves y no sabes ideología, no sabes, pero el trasfondo es un trasfondo, no voy a decir de hace 50 años, es que casi de más. Entonces, es preocupante.
Y hablando sobre la derecha, la nueva derecha, hay muchos académicos, muchas profesoras, muchos periodistas escribiendo sobre Vox, y escribiste sobre Vox, pero puede ser que Vox está desapareciendo y llegará a ser otra vez una parte del PP. No sé. Y hay ultraderechistas dentro del PP, Partido Popular, ¿vale? Podrías, porque la mayoría de las personas escuchando no son de España, es explicar un poco sobre la relación Vox-PP y también sobre tus investigaciones del activismo, ¿no? De los
Sí.
voxistas.
Sí, en España, pero ni siquiera es una concepción que tenga toda la derecha. En España, vamos a decir centro derecha y centro izquierda, que es, bueno, Partido Socialista y luego el resto que está a la izquierda. En España la estructura bipartidista era la tradicional. Y hace unos años, a partir de movimientos sociales, se disgregó y aparecieron otros partidos de izquierdas. La izquierda, como siempre, está mucho más fragmentada, como a lo largo de la historia ha sucedido siempre. Sí. De hecho, por ejemplo.
Siempre es como una neurosis global de nosotros desde la izquierda. Es
Sí.
importante atacar a sí misma y no al enemigo real. Pero, perdón, adelante, profe.
Sí, pasa eso. Esa es la base realmente del dilema, por decirlo de alguna manera. La izquierda siempre ha estado mucho más fragmentada porque valoraba más lo que nos separa que lo que nos une. Y a la derecha, sobre todo en España, siempre le pasó al revés. Sobre todo, obviamente, a partir de la guerra civil y el franquismo. Toda la derecha tenía muy claro que, aunque hubiese discrepancias internas, eran internas. Eso no se trasladaba afuera. A partir del surgimiento de Vox, sí se escindió una parte del Partido Popular. El Partido Popular era el único, por decirlo de alguna manera, partido de derecha. Y obviamente ahí había una gradación. Gente de extrema derecha franquista y gente, bueno, que se consideraban liberales, la broma que decimos siempre, ¿no? Liberal en lo económico y más tradicional en lo social, que es como se suele plantear la gente que entre ellos no se consideran de derecha, muy derecha. Vox abrió un camino a un discurso mucho más duro, un discurso directamente de extrema derecha, de hecho desde fuera de España se les considera extrema derecha, pero en España hay muchos medios y parte de la sociedad que blanquearon esa extrema derecha. Entonces se considera un partido de derecha. Pero vamos a decir que se plantean como con populismo puro, con preocupaciones sociales. ¿Qué les preocupa? España para los españoles, lo tradicional, la religión, la figura de la mujer. La inmigración viene a quitarte la paga. De hecho, por ejemplo, tuvieron una campaña muy polémica que era que los MENA, que aquí los MENA son los menores no acompañados que llegan. A través de la inmigración normalmente ilegal. Entonces van a centros de menores. Son niños pequeños que llegan normalmente a través, pues cruzando el estrecho. Pues, por ejemplo, Vox hizo una valla publicitaria que tuvo mucha polémica, que era que esos niños le quitaban la paga a tu abuela, por ejemplo. Entonces, tienen discursos, bueno, directamente en todo su armamento político y en redes sociales. Muy fáciles, con ideas muy simples, muy llamativos, que calan mucho, utilizan recursos, pues hacen vídeos con memes, con sus principales cabezas de partido dando lo que ellos llaman zasca, pues haciendo réplicas aparentemente ingeniosas. Por ejemplo, a nivel de feminismo, es muy curioso porque su estética es mucho más moderna que la del PP. Son mucho más de derechas, por decirlo de alguna manera, que la mayoría del PP. Luego dentro del PP sigue habiendo gente más de derechas, pero su estética no lo es. Tú ves a mujeres más modernas, guapas, las ponen de portavoces, que tienen como cierto poder dentro del partido, mucho más visible que a lo mejor eran el PP. Son menos tradicionales, los hombres igual. Aquí hubo una polémica que quizá desde fuera en otros países se vea curiosa, porque en la penúltima campaña los líderes de Vox adoptaron una estética similar a la de los Peaky Blinders de la serie. Y era muy llamativa porque, claro, decían, quien haya visto la serie es que los Peaky Blinders en sí son gitanos, son ladrones, son traficantes, son antifascistas. Formaban parte del ejército antifascista en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Y sin embargo, ellos habían adoptado esa estética. Y entonces es curioso porque tienen estrategias con las que llegan muy rápido, muy bien al público joven y el trasfondo es como mucho más peligroso de lo que parece. Aquí no se ha hecho lo que se ha hecho en otros países, incluso en Francia, con bueno, el partido de Le Pen, de un cordón sanitario. No se considera que sea extrema derecha, está normalizado. También, bueno, en España podemos encontrar algunos bares y restaurantes, aunque no sean muchos, que dentro hay un homenaje a Franco, al dictador, por ejemplo, cosa que en otros países sería impensable en democracia. Entonces, como que esa perspectiva no está muy clara y, bueno, reivindicar el franquismo no está tan mal visto como puede estar en otros países. Reivindicar, no sé, en Italia con Mussolini, que no se le ocurre prácticamente a nadie, aunque ahora con Meloni esté la cosa más complicada.
Y en términos de tus propias investigaciones sobre Vox y sus métodos de comunicar.
Pues en redes sociales han desarrollado muy buena estrategia, con un contenido muy sencillo, muy fácil de ver, usando, por ejemplo, TikTok, encumbrando a los líderes, sobre todo en el caso de Santiago Abascal. Ellos saben muy bien a quién le dan visibilidad en redes, porque tienen precisamente esos personajes que a lo mejor no encajan tan bien con una estética más moderna y entonces no les dan tanta visibilidad, aunque tengan cargos incluso orgánicos, pero usan el lenguaje de la red, por decirlo de alguna manera. Luego, ha habido discrepancias, por ejemplo, aquí estudiamos la campaña andaluza, con lo que publicaban en redes y lo que hacían, por ejemplo, en sus mítines o los spots que emitían en campaña electoral en otros medios. Pero tienen muy diferenciado el público más joven y lo que es un público más mayor que a lo mejor sí va más a prensa o demás. Utilizan muchísimo, muchísimo mensajería instantánea. Por ejemplo, los canales de Telegram para difundir información, mantener al día. Por supuesto, utilizan muchísimo tema de fake news, de información sesgada, pero claro, luego la mayoría de gente no la comprueba. No porque no tenga medios, sino porque el consumo actual, pues sí, lo he leído, no me he enterado bien, pero te ha llegado. Entonces, ese impacto de continuidad lo hicieron muy bien. Ahora, a ver cómo lo gestionan o si vuelven a integrarse, si finalmente el partido pierde fuerza, porque ya ha habido cargos de Vox que han salido del partido y parece que van a ser reabsorbidos otra vez por el PP. Bueno, sobre todo para los oyentes que sean de fuera, es que los altos cargos del PP, o sea, de Vox, militaron en el PP durante un montón de años. O sea, es una escisión y no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos a futuro, porque parece que están perdiendo fuerza. No es tanto el problema que pierda fuerza como partido, porque si se reabsorbe va a dar igual. Por la ley que tenemos de votos en España, eso va a beneficiar al PP. El problema es que la ideología sigue ahí y están extendiendo una ideología, un discurso y una agenda que pensábamos que estaba superada. Entonces han conseguido que se vuelvan a plantear temas, pues eso, pues la igualdad. Racismo siempre hay en la sociedad, pero debate sobre la inmigración, debate en España, que es una de las pioneras en cuanto a lucha contra la homofobia, pues que vuelva a haber y a normalizarse agresiones homófobas. Entonces, son temas que pensamos superados y que se han vuelto a traer a la agenda social, porque ya no hablamos de medios, sino de que están en la calle y que esa percepción se ha normalizado. Aquí antes, ser de derecha tenía que ser gente que estuviese muy segura y demás. El voto es secreto, como en otros países, pero había gente que te decía, no, no, yo no, el voto es secreto. Entonces tú decías, bueno, no te sientes orgulloso de lo que votas, por decirlo de alguna manera. Eso ya no está. O sea, tú vas a encontrar abiertamente en un bar, en una cena de amigos, gente que te dice que es de extrema derecha y no tiene la penalización social que tenía antes. De hecho, nos pasa a todos, supongo que a ti te habrá pasado, a mí me pasa gente que te sorprende, que conoces, pero dices, no tenía ni idea que pensabas así, porque hasta ahora no lo habías verbalizado, ni te comportas. Estaba como en un, bueno, sí, no es de izquierda, no es muy de centro. Antes teníamos un partido que era Ciudadanos, que canalizaba también esa parte más moderna de la derecha. Y ahora como que, bueno, que se ha normalizado un discurso más retrógrado, más clásico, más, pues eso, la religión, las mujeres en la cocina, es que las mujeres tienen muchos derechos, es que la paguita. Entonces es complejo por eso, porque permanezca o desaparezca, se ha dado validez a algo que muchos pensamos por lo menos que habíamos superado como sociedad, y parece que no tanto.
Y continuando con el tema del mundo digital, como una parte de los anuncios Vox y Pepe, etc., ¿has investigado el uso digital de la gente durante la pandemia COVID-19? ¿Puedes compartir un poco de la experiencia española de la pandemia, tal vez al sur, pero también la experiencia online?
Sí, la verdad que, bueno, supongo que en cosas habrá similitudes con otros países. Nosotros fue, además teníamos a Italia muy cerca, que fue el país donde se vio quizás antes. En España la pandemia, quizá un poco por, bueno, por el tipo de sociedad que somos, de estar muy en la calle. Además, nos coincidió con una época del año en el que, bueno, ya la gente empieza a hacer mejor tiempo, empieza a salir y demás. En general, más allá de el problema sanitario. A nivel social, la gente llevó muy mal la época de confinamiento. Muy mal de que había gente que realmente, bueno, hay estudios sobre la factura psicológica que pasó el confinamiento y demás. En España, por ejemplo, es un dato curioso, sin importancia, pero sí que la tiene. Aumentaron las búsquedas de pisos con balcón y con terraza un 90%. Yo creo que, bueno, decíamos, ¿no?, que íbamos a salir mejores de la pandemia, obviamente no, pero sí creo que sirvió como de un estresor muy grande y mucha gente se dio cuenta de lo que no quería. Quizá no sabe lo que quiere, pero sí hubo cosas que nos sirvieron para ver lo que no queríamos o lo que necesitábamos. Desde una casa más amplia o que me dé el sol a tener más tiempo para mi familia o valorar cómo puedo compatibilizar mi vida privada. A partir de ahí sí hubo gente que empezó a decir: ah, pues no, mira, en mi trabajo esto y esto no lo quiero. Quiero separar mi tiempo de ocio de mi vida laboral. Entonces, creo que nos sirvió. En España, hubo bueno, una gestión complicada por todo el tema de la alerta sanitaria y demás. Y en redes sí detectamos, pasó en España y en otros países, sobre todo al principio, un movimiento solidario muy grande. Muy, muy grande en el sentido de que la gente empezó a usar las redes sociales para ayudarse. Yo creo que más que en ninguna otra época. Pues yo tengo una colección de libros digitales que puedes leer, te presto mi música, te doy recetas de cocina, salgo a tocar música para los vecinos, hago vídeos de humor. La gente se volcó en redes sociales un poco por tener una ventana al mundo, pero no solo aquella gente, aquellas personas que estaban solas, sino las que querían compartir algo para ayudar a los demás. O, bueno, movimientos vecinales, esos ya físicos, cuando se podía salir a comprar. Después le compro a los vecinos, les hago la compra. Restaurantes que a sus empleados, ya cuando pudieron, los mandaban a hacerles la compra a las personas que tenían cerca, que a lo mejor tenían dificultades para salir. Entonces, ahí sí que las redes sociales sirvieron un poco de red de apoyo, de esa red social que normalmente tenemos. Y en España, sobre todo en la calle. Porque en España, bueno, por las características del país y de la gente y demás, es como una relación muy física todavía. Quizá los jóvenes la tienen más digital, pero aquí todavía se ven pueblos, pues las señoras y señores que sacan su silla a la calle,
Abrazo,
nos
abrazo,
tocamos.
beso, beso. Cultura
Claro.
física en ese sentido, ¿no?
Exactamente, el no tocarnos, el no darnos besos. Hoy todavía nos cuesta un poco, que es como, puedo
Claro.
darte besos, pero ya no sé si debo. Pero tu instinto natural aprendido es ir a darte dos besos, porque además nos damos besos, nos tocamos, incluso aunque te conozcas poco. Entonces, en ese sentido, creo que eso nos costó mucho, porque de repente no era un aislamiento físico de estar en casa simplemente, o estar en el trabajo, sino de no poder tocarte. Nos pasaba mucho con los niños, que era, te llevo intentando inculcar que seas amigable, que compartas, que toques, que abraces, que beses. Y ahora es, no beses a nadie, no toques, los juguetes son solo para ti, no compartas tu comida. Entonces, nosotros que tenemos una cultura muy social y sociable en ese sentido, como que las redes sociales nos ayudaron a mantener ese pequeño hilo. Es verdad que sobre todo en la primera parte, que fue más dura, no detectamos discursos de odio, discursos antivacunas, o sea, como que la gente reaccionó muy bien. Luego con el tiempo ya mantenido, ya sí que empezó, bueno, pues a haber más diversidad, más divergencia en cuando empezaron las vacunas, empezó a haber más bulos y demás, pero en la parte dura, por decirlo así. Yo quiero pensar por lo que nos demostró la investigación, que además, bueno, analizamos más de 70.000 publicaciones en redes y demás, que sí hubo un movimiento de solidaridad y de apoyo que fue necesario para mucha gente. Por lo menos para compartir, para hacer ver que no era tan malo, tan desesperante.
Y has mencionado dos o tres veces la cuestión del trabajo. Es otro tema importante en tus publicaciones, tus investigaciones, cómo mejorar la calidad del trabajo. Escribiste, por ejemplo, una columna popular llamada algo como ¿Eres feliz en trabajo, al trabajo, algo así, ¿vale? Y una pregunta. ¿Estás feliz en tu trabajo actualmente, profe?
Sí, yo soy muy feliz en el trabajo. Curiosamente, yo nunca había pensado dedicarme a la docencia. Mis padres han trabajado en docencia siempre y yo no quería. Yo vengo de, en la universidad decimos, de la calle, de trabajar en tele, en comunicación, en departamentos. Fui freelance mucho tiempo y llegué a la docencia un poco por casualidad. Yo empecé docencia en la Universidad de Gales, aquí en Málaga, en EADE, que tienen un planteamiento distinto. Es todo mucho más práctico, no es académico. Las clases, por ejemplo, bueno, es sistema
¿Estamos
galés.
diciendo que no somos personas muy pragmáticas, con muchas capacidades
No,
valiosas? No, 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 pobre nosotras,
no, no,
profe, por favor.
no. No, sino que el sistema galés que nosotros usábamos es más flexible en ese sentido, también porque nos lo permitía, eran clases pequeñas, a lo mejor teníamos 15 alumnos, yo ahora tengo 60. Entonces, claro, esa flexibilidad te la daba. Pero yo llegué un poco por casualidad, realmente yo venía de la calle. Entonces, luego encontrarme con lo que es el mundo académico, la universidad, yo siempre les digo a compañeros, bueno, estáis en la universidad, pero no estamos picando piedra. Por duro que pueda ser el trabajo, por burocracia que tengamos que hacer, por acreditaciones, por la presión por publicar, por, no, lo que decimos siempre, publica o muere. No, somos unos privilegiados, para empezar, porque se supone que hacemos lo que nos gusta, que ahí es una de las bases de la felicidad en el trabajo. Entre que hacemos lo que nos gusta y que dentro de lo posible, ojo, que yo soy de las que piensa que todos los trabajos son mejorables y todas las los derechos de los trabajadores siempre son ampliables, es como los derechos sociales. Entonces, dentro de estar en la universidad, tenemos que luchar por mejorar la universidad, pero sin la perspectiva de que la universidad no es el mundo real. O sea, mis problemas son muy diferentes. Ojo, que para mí son problemas gravísimos, porque son los míos, pero son muy diferentes a alguien que trabaja en hostelería o a alguien que tiene tres trabajos para llegar a fin de mes. Entonces, esa es la perspectiva. Yo, en realidad, hice la tesis doctoral de felicidad laboral porque quería que fuese algo que sirviese o por lo menos que nos plantease dudas. Porque normalmente hablamos de ser feliz en el trabajo como una herramienta de las empresas. Y yo no quería que fuese así. Yo, para mí, era ser feliz o por lo menos bienestar y felicidad. Porque todos tenemos derecho a tener un trabajo decente, bien pagado, que sea compatible con nuestra vida. Entonces, yo lo veo más como cómo realmente puede servir para mejorar la vida de las personas a la vez que las empresas saquen su beneficio. Yo siempre hago broma en clase, yo doy asignaturas como responsabilidad social, he dado empresa, técnicas y herramientas de relaciones públicas. Siempre les hago la broma de que parece que doy antisistema y anticapitalismo 1 y 2, pero no. Yo siempre les digo, una empresa se hace para ganar dinero, eso no lo podemos perder de vista. Pero hay distintas maneras de ganar dinero. Puedes ganar dinero a costa de lo que sea o puede ser sostenible y cuidar el medio ambiente, cuidar a las personas que forman parte de la empresa y todo funcionará mejor a largo plazo. Entonces, la felicidad laboral que tú tengas empleados que tienen buenas condiciones y que están contentos es mejor para ti, porque vas a tener colaboradores más eficientes, porque vas a tener mayor productividad, porque no vas a tener que estar rotando a los empleados constantemente porque se van a querer quedar contigo. porque si hay un pico de trabajo, lo van a sacar adelante porque consideran que el proyecto es suyo. Pero claro, no puede ser a costa de cualquier cosa. Tú luego tienes que darles ciertos beneficios. Yo siempre planteo que eso quizás es algo que normalmente las empresas no interpretan bien, que es el tema de la retribución emocional. La retribución emocional es, bueno, te pago con beneficios, pues te doy un horario flexible. Ojo, flexible es si lo elijo yo. Si flexible es que tú ahora me avisas de que mañana entro a las 8 de la mañana, eso es flexible para ti, no para mí. O el hecho de, bueno, pues tienes, no sé, una nevera donde tienes zumos. Todo eso está muy bien, pero el sueldo tiene que ser el que es. Tiene que haber un sueldo justo y luego lo otro es aparte. Es como una especie de responsabilidad social. Pero no puedes sustituir el dinero por otros beneficios, porque tú no pagas el alquiler o la hipoteca con los zumos que te dan en la empresa. Entonces, eso está claro. A partir de ahí empezamos a mejorar. Y hay muchísimas formas de hacerlo, incluso formas muy sencillas, que es gestionar mejor la comunicación. Hay muchas que ni siquiera requieren una inversión. Que tú, si un empleado o empleada se encuentra mal, se puede ir a casa sin que le pongas mala cara, eso simplemente va a hacer que se sienta mejor. O, bueno, pues si tiene personas a su cargo, porque muchas veces conciliar, hablamos si tienes niños o mayores, pero yo a lo mejor quiero conciliar con mi gato o con mi sofá o con ir al cine. Y también se puede, al final es conciliar con lo que no es trabajo, cada uno con lo que necesite. Pues si tú has acabado tu trabajo, te puedes ir. ¿Qué necesidad tengo de que estés aquí 3 horas más si quizá haya otro día que sí que necesite esas 3 horas? En España tenemos un problema muy grande. Es muy gracioso cuando vienen alumnos de intercambio y les preguntamos los horarios, por ejemplo, de trabajo. Los que son latinos, Centroamérica o Cono Sur, les pasa mucho como a nosotros. Pero los que son europeos o americanos te dicen, no, no, vuestro horario es una locura. Nosotros tenemos horario partido, entramos a lo mejor a las 8 de la mañana y salimos a las 8 de la tarde. Eso es imposible sobrellevarlo a largo plazo. O sea, es que no puedes ser feliz porque no tienes vida. Simple y llanamente, porque entre que te trasladas al trabajo, vas y vuelves, y tienes que trabajar y llegar a casa, ya no te queda tiempo para nada más. Entonces, habrá momentos en los que los empleados necesiten trabajar más horas, pero normalmente es trabajar mejor. Y en España tenemos un problema con la cultura del presentismo y con el control. Varios estudios en los que trabajé, lo que demostraban es que los cargos intermedios confiaban en que ellos, por ejemplo, pudiesen trabajar de forma más eficiente, incluso en remoto, pero no se fiaban de que los empleados de base lo hiciesen. Entonces, es cambiar un poco la cultura de la empresa. Obviamente, empleado o empleada que no cumple, habrá que penalizarlo y se le quitarán esos privilegios. Pero en general hay muchas cosas que se pueden hacer, que pueden hacer la vida en el trabajo más fácil y mejor. Gestionar los equipos, detectar los problemas o las personas que crean conflicto y aunque tengan un puesto alto en la empresa, reprenderlos o incluso hay empresas que han prescindido de los jefes de equipo porque son ellos los que dan problemas, aunque tengan un cargo, ¿no? Eso, por ejemplo, siempre lo decimos, se ve en el fútbol, es más fácil quitar al entrenador que a la plantilla. En el resto de trabajos normalmente empezamos a cortar cabezas por abajo. Es una cosa muy grave, tienen que hacer los cargos para que prescindamos, aunque su gestión sea negativa, sea tóxica o incluso, bueno, podemos entrar en otros ámbitos donde incluso pueden ser, pueden tener que ver con delitos o con comportamientos que vayan contra los derechos de los empleados, ¿no? Entonces ahí queda muchísima tela que cortar y en España una barbaridad.
Gracias, profe. Y tengo una pregunta más para ti. Y después de hacer esta pregunta, quisiera invitarte de mencionar algo que es nuevo tema o que está relacionado con lo que acabamos de mencionar. ¿Vale? Entonces, mi
Sí.
última pregunta es esta. Es un poco como un comité de investigación. ¿Cómo sabes lo que sabes? O sea, ¿puedes compartir un poco sobre tus teorías y tus métodos de hacer investigaciones?
Sí, yo que creo que tiene que ver también con lo que decía antes de venir de la calle. Yo llegué a la investigación ya teniendo cierto bagaje profesional. Entonces, creo que en general, yo tengo una carrera investigadora relativamente corta comparada con otros colegas, pero muy prolífica. En el sentido de que yo intento ser muy efectiva cuando trabajo. Trabajo en temas que me gustan, entonces no me da pereza ponerme a trabajar en ellos. Y tengo como muy marcada la metodología y la gente con la que trabajo. ¿Se nos da bien trabajar juntos? Sí, pues vamos a trabajar juntos. Hay gente con la que no trabajas bien. Incluso yo en clase al alumnado se lo digo, podéis ser amigos del alma, pero no sois siameses. Ir a tomar un café, pero no trabajéis juntos. Entonces, creo que la clave es buscar temas que te gusten, entenderte con la gente con la que trabajas, como en cualquier otro trabajo al final, que haya cierta afinidad y que haya una confianza y trabajo mutuo con esas personas. Yo sé que, por ejemplo, yo trabajo mucho con José Luis Torres, con Cristina Pérez, con gente de otras universidades, por ejemplo, con una compañera que ahora está en California y no importa, porque bueno, por la diferencia horaria y tal, puedes pensar que es más complicado. Nosotros trabajamos prácticamente todo online. Da igual que estemos incluso en Málaga. Hacemos reuniones de Zoom, hacemos, aunque sea para tomarnos un café. Oye, he visto este tema o me interesa este tema. Nos tomamos un café y charlamos sobre el tema. Lo enmarcamos un poco, vemos lo que nos interesa y entonces ya decidimos, bueno, pues puede ser interesante, vamos a ponernos a trabajar. Alguien hace un esquema básico de las cosas que necesitaríamos. Y cada uno, siendo sincero con uno mismo y con los demás, explicando la disponibilidad que tiene, el interés que tiene, dice, yo me puedo encargar de esto, yo de esto, de esto, ¿qué plazo tenemos? ¿Podemos, es realista hacerlo para dentro de 2 semanas? ¿Es realista hacerlo para dentro de 3 meses? Sí, pues vamos a ponernos. Y vamos sacando investigaciones sobre temas que nos interesen. Es verdad que por líneas hay alguna que a lo mejor es una línea más afín a uno o a otro. Entonces esa persona hace como de IP. Lleva la voz cantante y ayuda a los demás. Pero trabajar en líneas muy distintas yo lo considero como una manera de aprender. Yo me planteo la investigación como un aprendizaje, siempre. Porque al final te enriquece. Para las clases, para tu vida cotidiana, para nuevas formas. Hay gente que se dedica solo a investigar de lo que sabe. Yo no le veo mucho sentido hacer solo eso. Bueno, un poco creo que te lo comentaba al principio, yo siempre digo de broma que tengo Diógenes de aprender. Es, ay, qué interesante, uy, mira esto, uy. Y yo utilizo muchísimo, muchísimo las redes sociales como para detectar temas que me interesen. Por ejemplo, hace muy poco con José Luis Torres hicimos una tribuna en una revista española bien situada y demás sobre la crisis de imagen de la Federación Española de Fútbol a raíz de cómo se trató a las campeonas del mundo de fútbol y el caso de acoso. ¿Por qué? Porque era un tema del que habíamos hablado muchísimo, de decir, mira lo que está pasando, qué mal lo están haciendo, qué... y luego pensamos, vamos a escribir si es un tema del que sabemos, nos interesa y creemos que puede ser útil. Entonces, yo, por ejemplo, Twitter lo tengo como una especie de archivo múltiple de, ay, mira qué tema, ay, esto es interesante, esto puede ser útil, esto tiene que ver con, claro, obviamente siempre decimos de broma que no nos da tiempo a hacer todo lo que nos gustaría, pero bueno, son temas que están ahí en el aire y organizarte bien y trabajar en lo que te gusta y tomártelo como aprender, no como producir, creo que es la clave. Yo en clase siempre al alumnado se lo digo, no estáis aquí para probar, estáis aquí para aprender, debería ser lo suyo. Pues creo que nuestra carrera debería ser un poco así. No estamos para producir, no estamos para conseguir méritos, aunque nos hacen falta, pero es una manera de aprender. Y trabajar con los demás creo que siempre es una manera más enriquecedora que trabajar solo, que te ayuda, te da otros puntos de vista. Luego nosotros igual estamos 20 minutos discutiendo por qué esta coma va ahí o esta coma no va ahí. No
Entonces ya
importa.
estás en la calle, pero en la calle virtual.
Exactamente. Nos lo tomamos un poco así. Por ejemplo, ahora, antes de entrar con vosotros en el Zoom, igual estábamos hablando de un artículo y mi compañero directamente, sin decirme nada, me manda un meet y digo, ahora no puedo porque vamos a hacer el podcast. Digo, cuando acabe, que sea hago el meet y charlamos. No es una reunión formal. Es exactamente como si estuvieses en la calle, pero aprovechas para simplemente verte un rato, intercambiar puntos de vista, hacer equipo, ver cómo estás simplemente y luego creo que es más fácil. La investigación por lo menos no se hace tan pesada. Cada uno tiene sus ritmos. Yo, por ejemplo, soy nocturna, hay gente que trabaja por la mañana. entenderlo de otra manera, al final creo que es imponer a los demás un sistema de trabajo que cada uno tiene que encontrar un poco el que mejor le vaya. Un poco para intentar ser feliz dentro de lo que se pueda.
Y, profe, para terminar nuestra conversación, ¿hay cosas que quisieras añadir?
Por ejemplo, una cosa que me preocupa y en la que estoy intentando trabajar en clase y en investigación es el tema de la inteligencia artificial. Creo que es muy útil, pero creo que nos pasa un poco, sobre todo a la gente más joven, que en realidad son analfabetos digitales. Saben usar la tecnología, pero no saben cómo usarla, ni son conscientes de los sesgos ni de cómo puede afectar de manera negativa. Un tema en el que estamos trabajando es, por ejemplo, la perspectiva de género y la igualdad dentro de la IA. Ya, es verdad que hay múltiples herramientas de texto, de imagen, pero una cosa tan simple como que si tú pides, y más, bueno, nosotros porque tenemos el doble género en muchas palabras, pero por ejemplo en inglés no. Entonces, si tú pones una profesión sin especificar y es una profesión de alto rango, por ejemplo, tú pones médico, te va a poner un hombre. Normalmente te va a poner un hombre joven, guapo, como médico. Si tú pones enfermera, te va a poner una mujer. Entonces, hay ciertos sesgos que tenemos que aprender. Las empresas están trabajando en ellas, la de inteligencia artificial, pero nosotros también tenemos que aprender a no quedarnos con el primer resultado que obtengamos. Es decir, no, no, esto no es lo que quiero. Porque en este caso la inteligencia aprende de lo que tú le pides. Y cuando tú digas, no, no, no quiero un hombre, quiero una mujer, no necesariamente blanco, quiero una. Es un poco la representación. Quiero una mujer negra que tenga un alto cargo. Quiero. Para intentar educarla, en este caso hablamos de generación de imagen, pero nos pasa igual en texto. Y aprender que eso es una base, pero no es el resultado final. Por lo menos hoy por hoy, yo creo que la inteligencia artificial no puede sustituir a las personas. Es una herramienta más, igual que tú tienes un autocorrector en el Word o en Excel te detecta cuando la fórmula no está bien hecha, pero eso es la base. No puedes utilizarla y dar por bueno lo que te da, porque eso depende del entrenamiento. Y el entrenamiento es de momento se nutre de Internet, y Internet tiene unos sesgos muy claros, que es lo que decíamos, pues es patriarcal, es racista, es homófobo, entonces no te puedes fiar de lo que te dé. Y también, bueno, porque es un poco educomunicación, que todos podamos usar esas herramientas. Y ese es un tema que me interesa y me preocupa, y para trabajar en clase hemos hecho algunos experimentos y es divertido porque ellos mismos se sorprenden. Simplemente hacerles preguntas y darles respuestas de personas y respuestas de inteligencia artificial. Y muchas veces no las saben distinguir. Y ellos mismos es como, uy. Entonces es interesante.
Profe Andrea Castro Martínez, muchísimas gracias por esta conversación. Yo aprendí mucho y ha sido un placer muy grande para mí.
Para mí también, encantada. Yo hablo mucho y muy rápido, así que pido disculpas por eso, pero cuando queráis podemos charlar de lo que sea. Por mí, encantada.
Perfecto, un abrazo virtual.
Un abrazo.